El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ahora sí, acabó la temporada en España, fin a un año de más ruido que nueces. Atrás quedan los vetos, ausencias, piques de principio de año con Sevilla como campo de batalla en ese frustrado G5 con intereses que los protagonistas ni quisieron ni supieron defender y sobre todo explicar. Un año marcado por el alto nivel mostrado de principio a fin por Miguel Ángel Pereira, de largo el torero más regular de toda la temporada. El Juli más entonado al final que al principio, pero que se enmarañó en luchas intestinas consigo mismo y con el resto del mundo. Eso repercutió en su irregular campaña. Morante y su tour no pasaron de detalles, pero escasos triunfos rotundos. Los Talavante, Manzanares, Castella, pues faltó triunfos en plazas de primera. Hubo en plazas de segunda, pero eso, pues la verdad que cuenta menos. Y José Tomás, solamente tres tardes, muy poco para una figura de época. Salieron nombres, sí, pero con un matiz. Más que nombres nuevos, jóvenes toreros. Este año ha sido el de recuperación de veteranos. Los Urdiales, Encabo, Eugenio de Mora, Serafín Marín, que lanzó Madrid, han sido nombres propios. De los nuevos, pues Pepe Moral, cinco tardes en plazas de máxima importancia. El 2015 deberá ser para recoger después de sembrar. El toro ha seguido saliendo, muchas veces demasiado monótono en nombres de ganaderías y comportamientos. Madrid también ha servido para rescatar hierros y encastes este año. ¿Y el futuro? Pues en gris cárdeno. Entramos en nada en el 2015 y será año preelectoral. Y el toro parece que ha entrado desgraciadamente en esa campaña sin querer. La tauromaquia parece que va a estar en boca de los políticos y eso es una mala noticia, tal y como se ha demostrado en los últimos años. Incluso el emergente Podemos lleva en su programa la abolición de la tauromaquia. Así, tan estalinistas ellos. Y mientras, seguimos esperando la resolución del Tribunal Constitucional sobre la prohibición de la fiesta en Cataluña. Los toros, como siempre, el gran olvidado según toque. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y para comenzar vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros. El Juli hizo oficial su apoderamiento, ya conocido con Luis Manuel Lozano. Jaén celebró su feria de San Lucas con detalles de Curro Díaz y el triunfo en la última tarde del Fandi de Alejandro Talavante. Cambios de cuadrillas, David Adalid se va con Bornito de Aranda y su puesto en la cuadrilla de Javier Castaño va a ser ocupado por Ángel Otero. Las ventas en la Plaza de Madrid va a estrenar la próxima semana su gran Teatro Ruedo, un nuevo espacio cultural. Y mientras, Urdiales ha ganado el capote de Paseo de La Rioja por la mejor faena de 2014 en ruedos de esta comunidad autónoma. La localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa va a rendir homenaje a Pascual Márquez en el centenario de su nacimiento. Y en México, Joselito Adame triunfó en su encerrona en Pachuca. La temporada grande comenzó en Guadalajara con detalles de Juan Pablo Sánchez y ya se conoce que Juan Pablo Yaguno, el novillero, va a tomar alternativa en Querétaro con José María Manzanares como padrino. Y como siempre, ya sabéis que tenéis todos los canales de comunicación entre esta redacción y vosotros, pues abiertos para que nos podáis mandar cualquier tipo de comentario, de sugerencia. Si lo hacéis a través del email, dos direcciones: albero@cope.es y toros@cope.es. Y en las redes sociales también está presente el Albero. En Facebook nos podéis encontrar como facebook.com/alberocope y en Twitter nuestro perfil @alberocope. De los últimos cambios de cuadrillas han llegado muchos comentarios en estos últimos días. Raúl Torres nos decía que Mornito de Aranda se lleva al mejor banderillero de la actualidad, David Adalid. Laura Montes se preguntaba si las figuras no necesitan a un subalterno de la talla de Adalid. Los mejores deben ir con los mejores, decía Laura. Y Antonio Rubio cree que Ángel Otero no hará que baje el nivel de la cuadrilla de Javier Castaño. Os seguimos leyendo.
Permiso, permiso, permiso.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Unas nalgadas con trancas de nopal es lo que ocupas por falsa y traicionera. Cómo te amaba, qué bruto, qué animal. Cómo fui a darte mi amor a la ligera.
Esta edición del Albero lo vamos a conocer, vamos a comenzar pues yéndonos hasta México, porque queremos dedicar esta primera parte del programa a hablar con los protagonistas y analizar lo que va a ser esta temporada en ruedos mexicanos. Y para comenzar vamos a tener ya al otro lado del teléfono a un diestro que ha comenzado su temporada mexicana pues a un altísimo nivel. Ha venido a ratificar lo hecho durante esta temporada en ruedos españoles y se ha ido a su tierra para encerrarse con 6 toros, en Pachuca, y cortar 5 orejas. Joselito Adame, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Sisto.
Bueno, lo primero, contento, ¿no? Porque empezar uno la temporada en su tierra, en su país, y hacerlo encerrándose con 6 toros y cortando 5 orejas, yo creo que esa tarjeta de visita ahí queda.
Sí, definitivamente. Creo que se ha empezado la temporada muy muy bien y bueno, pues sobre todo lo que quería, ¿no? Pretendía que el inicio de temporada fuera algo especial, algo fuerte, algo contundente y bueno, pues así lo fue, ¿no? También aparte de todo hubo un ambientazo, la verdad que casi estuvo pues casi llena la plaza, una plaza que es muy difícil que entre la gente, y bueno, pues la verdad que estoy muy contento por esta tarde y sobre todo porque fue un éxito desde muchos aspectos.
Uh-huh. Por muchos aspectos, por una cosa, yo creo que también en tu foro interno tienes que tener esa lucha, ¿no? El haberte quedado fuera de los primeros carteles de la temporada grande en la Monumental de México a uno le tiene que quemar, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Eso también pues te come la barriga y se te meten 4 garotos en también igual, ¿no? En las tripas. Pero bueno, pues sabemos todos que bueno, aparte de todo, es al fin y al cabo es un negocio y claro, si el empresario no llega a un acuerdo, pues con el torero va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, pues espero que más adelante se lleguen a acuerdo y si no, pues haré una temporada muy extensa a lo largo de México, donde la podrá ver prácticamente todo el público, todos los aficionados. Mm-hmm.
Joselito, en este primer festejo allí en tu tierra, ¿has notado si los aficionados de allí, de tu país, de tu tierra, te han medido de otra manera después de, bueno, pues de ser uno de los toreros revelación, de los toreros destacados en España? ¿Te han mirado con otros ojos, tú crees, o lo has notado, lo has sentido?
Fíjate que algunos aficionados y algunos que se creen que saben el ABC del toreo, pues sí, ¿no? Pero no, yo creo que la sensación que tuve en general en cuanto a la tarde, la verdad es que fue muy buena, la gente muy entregada, las sensaciones que pude vivir fueron muy buenas. Solo pues contando, ¿no? Los mismos 2 o 3 que existen tanto en América como en Europa, ¿no?
Oye, esto no ha dejado de ser un reflejo de lo que ha sido la temporada aquí en España, ¿no? Este triunfo en Pachuca es importantísimo, ¿no? El haber mantenido esa regularidad, porque bueno, pues oye, al principio de temporada pues sí que eres una sorpresa, eres ese torero revelación, pero sin embargo después, bueno, lo importante es conseguir esa regularidad, ¿no? Como has conseguido aquí en España.
Sí, creo que fue un paso muy importante. A lo mejor todavía no ha pegado todavía el salto definitivo, que bueno, pues yo creo que tendrá que venir en consecuencia de todo, que es a lo mejor una salida vamos al Madrid o una puerta del Príncipe de Sevilla. Yo creo que va a ser lo que el próximo paso a seguir en Europa, pero bueno, creo que se mantuvo un nivel muy bueno, se dieron pasos importantes, pude entrar en ferias y en las ferias pude triunfar, entre ellas Salamanca, Santander, Bilbao, prácticamente en todas las plazas de Francia también pude puntuar. O sea, yo creo que fue un paso importante. Ahora pues lo que hay que hacer es mantenerlo y seguirlo, ¿no?
Has hablado de Madrid, yo creo que queda esa espinita, ¿no? Has cortado orejas, pero queda esa tarde en la que se puedan conseguir esas 2 orejas que han estado tan cerca.
Sí, definitivamente falta un golpe para poderme posicionar en el lugar que quiero en España, ¿no? Yo creo que, pero ese toque indudablemente hace falta y que no caiga muy muy tarde, por supuesto.
¿Con qué tarde de la temporada aquí en España te quedas?
Pues hubo tardes a lo largo de la temporada muy buena. A lo mejor en cuanto a capacidad y dimensión del toreo que siempre he estado buscando, puede ser la última tarde que, a pesar de que no corté orejas por sus circunstancias, pero para mí fue una de las tardes más redondas, fue una tarde en Arles, en la feria del arroz, una corrida de la quinta. Esa creo que fue una parte de la dimensión que realmente quiero dar. Creo que fue indudablemente la mejor tarde que pude tener.
Oye, y esa lesión, esa acogida que por la que no pudiste torear en Sevilla a final de temporada, ¿totalmente olvidada?
Sí, afortunadamente ya está completamente olvidada y bueno, pues mañana me quitarán los puntos que me tuvieron que volver a poner porque no me terminaba de cerrar bien. Y bueno, pues mañana a ver si me los quitan y está, pero mentalmente está prácticamente olvidada.
Bueno, pues ya, Joselito, lo que hay que mirar es al futuro y lo más cercano lo tienes pues este domingo en Guadalajara, ¿verdad?
Así es. La siguiente cita, que para mí es una tarde muy especial y bueno, pues creo que va a tener mucha trascendencia en medirme una mano a mano con el maestro Sotoluco. Pues para mí me da mucha ilusión y me resulta muy significativo.
Pues Joselito, dame, te deseamos toda la suerte para ese mano a mano con Sotoluco este domingo en Guadalajara y desearte también que todos esos triunfos que se han cosechado en España, bueno, pues también tengan reflejo allí en México y que podamos seguir hablando muchas semanas más aquí en el Albero de triunfos de Joselito, dame. Un fuerte abrazo, torero.
Gracias, sí, un abrazo.
Unos rasguños con espinas de maguey. Se me antoja jugar gato en tus cachetes.
Bueno, pues hay que hablar, hay que comentar y analizar todo lo que va a seguir ocurriendo en México, no solamente con los protagonistas, sino también con quien va a ser nuestros ojos durante estos meses de invierno allí en tierras aztecas, con sus crónicas en cope.es y con sus colaboraciones también aquí en El Albero. Es Octavio Lagunes, que un año más está aquí en El Albero con todos nosotros. Octavio, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué gusto saludarlos otra vez de nuevo, Sixto. Ya saben que estoy a sus órdenes, pero aquí les tenemos mucha estima.
Sabes que el placer también es mutuo. Bueno, lo primero, hemos hablado con el protagonista, Joselito Adame, este pasado domingo en Pachuca, esa encerrona con seis toros, ese triunfo, cinco orejas, y yo creo que, bueno, una manera de corroborar, ¿no?, todo lo que ha venido haciendo Joselito Adame durante la temporada aquí en ruedos españoles, también allí en su tierra, pues ese triunfo viene a corroborar, ¿no?
Sí, mira, es importante también platicar esto. Joselito Adame, como muchos toreros que conocemos, en mi opinión, él tiene buenas maneras cuando los quiere sacar, ¿no? Y la verdad es que ahora venía un tanto por la revancha, porque hay un pleito entre la empresa de la Monumental Plaza de Toros México, que ya sabemos que está encabezada por Rafael Herrerías, que es un tipo pues de pocas pulgas, decimos, sí. Aquí no sé,
aquí también te entendemos,
pero de pocos moletazos para irnos entendiendo, ¿no? Sí. Entonces él no lo contrató para esta temporada y eso le hizo a él que se molestara un poco, y a la empresa de Pachuca, que es una ciudad muy muy pegada a la Ciudad de México, relativamente cerca, una hora lo más, para contratarlo. Y para, pues con un poco de arrebato, el ponerlo aquí, con encerrarlo con seis toros allá en Pachuca. Y bueno, pues le hicieron la suficiente promoción, tanto que hasta fue televisada, y no sé si tuvieron oportunidad de verlo. Bueno, los toros pues vieron que no fueron lo pequeños que generalmente salen, pero tampoco es lo grande que sale allá. Sí. Y esto más bien, pues hay que entenderlo, que es porque el ganado, finalmente aquí en México, aquí llueve menos y los climas son menos extremosos. También posiblemente sea la selección, pero en fin, el ganado pues lo vieron un poco, me imagino que no lo vieron tan grande como es en generalmente lidiado en España, pues porque aquí se lidia muchas veces menor de 4 años, según parece ser, ¿no? Hay ganaderos sí muy escrupulosos y muy celosos que sí lo lidian con mucho más edad, ¿no? Pero bueno, vimos a un Joselito Adame pues que no hizo pues corrientadas, por decirlo así, se vio muy mesurado, y esto hizo que la gente se le entregara, y bueno, esto viene en revancha a que, como no viene a México, pues el Sotoluco, la empresa de la Plaza México, le ofrece al Sotoluco encerrarse con seis toros el domingo 30 de noviembre.
Efectivamente, una temporada grande, ya centrándonos en la Monumental de México, que comienza este domingo con los toros de Barralba, Paloma Morante de la Puebla, El Payo y Diego Silvetti, y que aparte, Octavio, de esa ausencia de Joselito Adame, también hay otra, ¿no? En este caso tenemos que hablar de un torero español como es Julián López el Julia, al que también se le echan falta en estos primeros carteles de la temporada grande.
Sí, fíjate que ha tenido algunas dificultades también, y bueno, pues así es la empresa. La verdad es que él tiene muchas críticas aquí, le saben todo lo que les dice y le hace, pero también es su carácter y él es así, y bueno, pues también podría decirle que no le interese que no vaya, ¿no? Sin embargo, pues La verdad es que lo embalado que pudo haber estado Joselito Adame por su experiencia en España, recordemos que se lidian toros más grandes y vienen acá a lidiar toros menos, con menos trapío, con menos agresivos, pues puede lucir más. No tanto el Sotoluco, no queremos que vaya a irle tan bien posiblemente al Sotoluco porque tiene menos variedad. Es un torero muchísimo más listo, ya hasta el final de su carrera. Y bueno, pues es difícil también, no es lo mismo meter los 8.000 o 10.000 que metió Adame el domingo,
claro,
a las 42.000 personas que puede meter Sotoluco en la México. Es difícil esa plaza en todos sentidos, pesa con gente o sin gente.
Oye, Octavio, ¿y cómo han caído estos carteles de esta primera parte de la temporada grande en la México, la Monumental Plaza México, entre la afición?
Algunos buenos, por ejemplo, este que me leíste, viene el encaste de Atanasio, sí. La parte de Barralba, que es el encaste de Atanasio, que es puro de Atanasio. Y pues ya sabe que ese toro es un poco más grande, más vasto, y no le habían querido entrar, como decimos vulgarmente, a esos toros nadie. Uh-huh. Y bueno, pues ahora aquí le pues Morante, quién sabe qué, cómo lo convencieron, pero lograron que viniera a la corrida a inaugurar. Dice que inicialmente estaba previsto que viniera Ponce. Ponce está también aquí en esta plaza, en la orillita, que se puede caer porque pues se ha hecho algunas pues cosas no bien vistas, y la gente como que está de uña, como se dice vulgarmente aquí, contra él, porque ha lidiado toros un poco más chicos de los chicos que generalmente se lidian.
Oye, otro de los toreros que va a estar españoles es Alejandro Talavante, que conocíamos, ¿no? Esta semana pasada ese acuerdo con Antonio Balleres, con ese empresario mexicano que le ha cerrado, ¿no? 25 tardes allí en ruedos americanos. ¿Qué se comenta en México?
Eso se cae muy bien aquí. El asunto es que el que maneja la México no tiene buena relación. Bueno, ya sabemos, ya les dije. Ya no tenemos buena relación con muchos empresarios, y no es que con ninguno. Entonces él se queja mucho de que no los contratan por paquete, ¿no? Ajá. Que eso es lo que a él le gustaría para poder bajar un poco los costos, que todos los toreros los tiene que contratar él, y que de él se basan para contratar a los demás. Esto de Talavante, que está aquí, pues Talavante sí está anunciado para la México, pero también está anunciado para otra plaza de Balleres, que es la de Guadalajara, que ahí ya recordemos que es el lugar donde se lidian los toros más, con más trapío en la República.
Efectivamente, es otra plaza que ya comenzó su temporada esta pasada semana, ese pasado fin de semana, con Juan Pablo Sánchez, con Arturo Saldivas, con Diego Silvetti. Por lo que hemos leído, fue Juan Pablo Sánchez el que, bueno, pues destacó dentro de una corrida de Arroyo Zarco que no dio muchas posibilidades. Y bueno, pues hay carteles quizá a lo mejor un poquito más flojos, porque bueno, dentro de la nómina española solamente está Alejandro Talavante, como comentabas, está Daniel Luque, y luego, bueno, pues arropados con toreros mexicanos, pero que tampoco son de la primera línea.
No, bueno, aunque de alguna manera posiblemente yo te puedo decir que han caído mejor los carteles para Guadalajara que los carteles para la México, porque de ahí tiene como altibajos los carteles de la México. Por ejemplo, Guillermo Capetillo, pues ya no es un torero joven, que tiene, yo no sé cuánto tiempo de no torear, y viene a despedirse, pero no creo que esté en muchas condiciones ni para pararse frente a un toro, ni con mucho ánimo para hacerlo. Por supuesto que llama mucho la atención Manzanares. Diego Silvetti, pues ustedes ya lo vieron, y ya lo vimos que no está muy puesto con los toros, y a ver cómo le va con este encaste de Atanasio en la primera tarde, y inexplicablemente también lo meten en la primera y en la segunda, dando por hecho que va a triunfar en la primera. Yo siento que esto es administrativamente muy riesgoso.
Oye, Octavio, y por último, de entre los jóvenes mexicanos que han podido hacer, bueno, temporada aquí en España, ¿a quién se espera con más ilusión dentro de la afición mexicana?
Pues mira, curiosamente a alguien que no hemos visto, yo creo que también puede ser que sea por eso, a Fermín Espinosa Armillita, que es el que viene con Pereira. Le confirman Pereira y el Payo, inclusive él está anunciado con Querétaro con el día 7 de noviembre, si mal no recuerdo, que le den la alternativa. Ah, no, perdón, estoy confundiéndome. Él se la dan en Las Calaveras el primero o 2 de noviembre, y se llama la Corrida de Las Calaveras en Aguascalientes, y Fermín Espinosa Armillita, que debuta, le confirman el 23 de noviembre, Pereira.
Efectivamente, con la corrida de Bernardo de Quirós y con el Payo. Sí.
El problema es que lo de Bernardo Quirós pues sale un poco mansito, muy noble, muy dócil, vamos, para no... porque luego
falta emoción, ¿no?
Sí, le falta emoción, y eso es lo que se trata de ver. Por eso se trató de buscar refrescar los refrescos que trajeron de los toros de Caste, de Santa Coloma y todo esto, para tratar de levantar un poquito pues lo que algunas ganaderías han perdido buscando la docilidad. Y esto, pues este muchacho es el que posiblemente más llama la atención, y seguramente en la segunda parte de la temporada vendrá Juan Pablo Llaguno, que es otro muchacho que tenemos mucha esperanza en verlo, porque lo hemos visto bastante bien, pero desafortunadamente no, su padre lo lleva, es su apoderado, y esto ya sabes, bueno, la experiencia, cuántos ejemplos no tenemos,
sí,
en el pie del toreo,
con nombres y
que
apellidos.
Esto no termina
en buen puerto.
Tiene buen fin, ¿no? Pero en fin, ya lo sacaba, este domingo estaba anunciado en una tercia con Antonio Caballero y con un muchacho que está aquí funcionando que se llama Mendoza.
Sí.
Y lo sacaron del cartel porque lo están preparando para Querétaro.
Para esa alternativa con José María Manzanares y con El Payo, creo, ¿no?
Que es interesante el cartel, pero sería también, hubiera sido muy interesante verlo en una, en la, pues como una despedida de novillero con Antonio Caballero, que pues es un muchacho que puede caminar bien, y con este, este muchacho Mendoza, que ha funcionado muy bien y que pues que es el novillero puntero, digamos, en este momento. Antonio Mendoza de Hidalgo.
Pues Octavio Lagunes, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en El Albero. Vamos a seguir llamándote durante todo este invierno para ir conociendo de primera mano lo que está ocurriendo en México, pero también, como saben nuestros oyentes, las crónicas de todos los festejos que ocurren en la monumental Plaza México, pues todos los domingos por la noche o lunes por la mañana, pues estarán colgadas para conocer lo que ocurre en estos festejos de la temporada grande mexicana de la mano de Octavio Lagunes. Octavio, muchísimas gracias como siempre y un fuerte abrazo.
No, un abrazo más fuerte para ustedes, y bueno, ya nos frotamos las manos para que empiece la temporada, pero también el bolsillo, porque
también
está un poco caro el billete. Pero bueno, es parte de lo que nos gusta, es lo que nos gusta.
Un fuerte abrazo.
Vale, gracias.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sisto Naranjo.
Pues aquí en cope.es ya sabéis que no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web cope.es/toros con todas esas noticias de la actualidad que deja el mundo de los toros. Y comenzamos hablando de Juli, que ha hecho oficial su nuevo apoderamiento. El madrileño confirmaba esta última semana que Luis Manuel Lozano será quien dirija su carrera la próxima campaña. El Juli se desvinculó, recordamos, de Roberto Domínguez, mientras Lozano dejó de ser apoderado del francés Sebastián Castella. Y muchos cambios de cuadrillas. David Adaliz, tras salir de la cuadrilla de Javier Castaño, se va con Morenito de Aranda. Su puesto en la cuadrilla de Castaño va a ser ocupado por Ángel Otero. Y en las filas de Alejandro Talavante, cambio de picador. Manuel Cid va a ocupar el puesto que deja la salida de Tulio Salguero, un salguero que había estado con Talavante desde el año 2005. Diego Urdiales gana el capote de paseo de La Rioja por la mejor faena de 2014 en ruedos riojanos, y esta fue la que realizó el diestro de Arnedo el pasado 22 de septiembre en la feria de San Mateo de Logroño ante el toro remero de la ganadería del Torero. Y Villamanrique de la Condesa, localidad sevillana, está rindiendo homenaje a Pascual Márquez en el centenario de su nacimiento. Hay actos que van a contar con la conferencia de Espartaco y del Manriqueño, el novillero de la localidad, como protagonistas. Hay una sesión de cine taurino y una clase de salón en la calle dirigida por Manuel Jesús El Cid. El programa completo de actos los tenéis en cope.es. Ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web en cope.es, y también seguimos recogiendo vuestros comentarios en nuestros perfiles de Twitter y de Facebook. Muchos temas y muchos mensajes sobre el nuevo apoderamiento del Juli con Luis Manuel Lozano. Arturo Castro en @alberocope nos decía que el Juli cambia de opinión de la independencia al amparo de la casa Lozano. Fran Polo cree que el Juli ha visto que no es capaz de hacer cambiar las estructuras de la fiesta y por eso cambia de plan. Y Begoña Núñez opina que este cambio vendrá bien al Juli, y dice Begoña, ojalá le podamos volver a ver en Sevilla. Os seguimos leyendo.
Cántame amor, cántame amor, que el que canta su madre panza y endurece el corazón. Que canten los niños del mundo, en lo más profundo se oiga su cantar. Que canten los niños del mundo, que pidan su voz de paz y libertad. Si tiene llagas en el alma.
Bueno, pues ahora queremos hablar de la última feria de la temporada española, la que cierra el calendario de grandes ciclos, la de San Lucas en Jaén, una feria que este año ha constado de dos corridas de toros con distintos resultados, que vamos a analizar con nuestro buen amigo, director de Jaén Taurino en Onda Jaén, José Luis Marín Bale. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sisto, encantado de saludarte.
Bueno, recuperado ya de la feria. Breve,
sí,
eso sí.
Sí, sí.
Bueno, José Luis, hay que hablar lo primero, yo creo que de lo que nos importa muchísimo, ¿no? Como es siempre esa afluencia de público. ¿Cómo ha estado esta feria de Jaén respecto a otros años? ¿Ha aumentado abono, ha aumentado afluencia de público al coso de la Alameda?
Bueno, pues resulta que los empresarios han hecho públicas unas declaraciones donde dicen que han alcanzado los 1.300, 1.500 abonados, por ahí ronda la cifra. A mí me cuesta creer que esto fuera realmente así porque el viernes había un tercio, un larguito de plaza, vamos, muy poquita gente. El sábado sí respondió el público, el sábado hubo más de media entrada y bueno, si realmente se han alcanzado tantos abonados yo me alegro, pero para el poco tiempo que ha tenido la empresa para dar difusión a la feria, promocionarla y demás, pues ya te digo, el primer día un tercio larguillo de gente y el sábado media plaza aparente. Uh-huh. Y bueno, quizá influyó en que hicieron los dos festejos, se programaron viernes y sábado, si lo hubieran hecho sábado y domingo, que el domingo puede desplazarse la gente a lo mejor hubiera y demás. Uh-huh. Hubieran respondido más al público.
En cuanto al toro que ha salido este año en el coso de la Alameda, ha habido varios hierros en esos dos festejos. ¿Nivel de presentación, nivel de juego, José Luis?
El nivel de juego desigual, la corrida de Cubillo sí rayó a gran altura, con dos toros particularmente muy muy importantes, uno de ellos le tocó al Fandi, el que hacía tercero de la tarde, que dio un muy buen juego y además dio espectáculo, pero la corrida del viernes, aquello bajo mi punto de vista fue bastante, no te voy a decir impresentable, pero que eso no, una corrida así no se puede traer a Jaén. Era por un lado tres toros de Torre Estrella, por otro tres toros de Román Sorando, dos ganaderías en un mismo cartel. Al final, ¿qué pasa? Pues que ahí se mezcla un poco de todo y había toros de todo tipo y condición, algunos que a lo mejor se tapaban más por la cara, otros destacaban más por el volumen, pero es que se lidiaron, insisto, dos toros rayando lo mínimo. De hecho, Avellán lidió un toro el sexto de la tarde que pesaba lo justo que te permite el reglamento, ¿no? Y la verdad es que...
Lo justo más uno, ¿no?
Pues sí, tú lo has clavado. Y viendo torear a Avellán con ese toro, pues no te voy a decir que le restara importancia, pero sí es verdad que te daba una cierta sensación como de que aquello no era lo que tú querías ver. Y el toro, pues, tenía un trapío muy pequeño. Del año pasado, este año, uh-huh, el trapío del toro en Jaén ha bajado una barbaridad.
Pues eso es para hacérselo pensar la empresa. Y en cuanto al balance artístico, yo creo que hay nombres propios, ¿no, José Luis?
Sí, se han visto cosas muy interesantes. El viernes toreaban Juan José Padilla, Curro Díaz y Miguel Avellán. Padilla hizo el esfuerzo, como lo viene haciendo habitualmente, y tirando de raza y de garra, pero yo lo noté quizá un poquito ya atorado, ¿no? Estamos a final de temporada, el que más festejo lleva encima de todo el escalafón, y quizá eso se dejó entrever. Curro Díaz, precisamente, a pesar de ser la última tarde del año, se le vio pletórico, con un estado de ánimo, vamos, por las nubes, ¿no? Y eso trascendía al público y dejó una faena de mucha importancia en su primero y en el segundo suyo, el quinto, pinchó con la espada y, hombre, podía haber cortado tres orejas, solamente se fue con una, pero Curro dio una buena sensación en la plaza de toros de Jaén y no le afectó el cambio, o sea, que haya dejado de apoderado y todas estas cosas, no, él se despreocupó totalmente a tarea y dio muy buena imagen. Y Avellán le dio un toro el tercero, que eso ahí pasó un quinario, el torero de Madrid, un toro con muchísimas complicaciones. Y en el sexto también Avellán tiró de raza, como decimos, y dio también muy buena imagen. Y un torero que causó gran sensación en Jaén y se nota que este año ha dado un campanazo y ha vuelto a estar en buen sitio, ¿no?, en la feria. Y el sábado se anunciaba un mano a mano que a priori nos sorprendió a todo el mundo porque no pegaba,
dos estilos distintos, ¿no? El Fandi y Talavante.
Sí, un mano a mano injustificado e inexplicable, porque el Fandi por un lado y Alejandro Talavante, pues que me disculpen, pero no. Y luego además hay una cosa, Sisto, que no quiero desaprovechar, y es que somos la última feria del año, no hemos tenido toros hasta octubre, estos dos solo festejos, y esperar hasta octubre para encontrarnos dos corridas de toros, de las cuales una es un mano a mano, pues nosotros nos hemos quedado con ganas de ver a un tercer torero. Uh-huh. Así de claro te lo digo, porque es que es la opinión de toda la gente. Y es una pena estar esperando el año entero y ver a triunfadores de la temporada para luego ver, pues que vemos cinco toreros.
Claro.
De todas maneras, el mano a mano estuvo bien, resultó muy interesante. El Fandi salió arreando desde el primer momento. Yo creo que no se dejó nada en la habitación porque sacó toda su tauromaquia posible. Y Alejandro Talavante, que venía de firmar una actuación muy importante en Zaragoza, como bien sabe, en Jaén también estuvo muy bien. Y el palco tuvo cicatero con él, le negó una oreja y hubiera tenido un triunfo mayor. Alejandro Talavante tuvo una actuación muy importante en Jaén. Y como te digo, la corrida de Cubillos sí se le dio completa, muy bastante bien presentada, con buen juego y destacar un toro, el que le tocó al Fandi, que se llama Majolero.
José Luis, por último, y mirando ya al futuro, ¿este es el camino a seguir en Jaén, este camino que ha emprendido la nueva empresa del Coso de la Alameda? ¿Habría que replantearse cosas de cara al año que viene? ¿Cómo ves tú el futuro del Jaén Taurino?
Pues pasa una cosa, la empresa se hizo con la plaza en el mes de junio, y claro, en el mes de junio, en mitad de temporada, hay ciertos toreros con los que ya no puedes contar, y más con las modernez esta última de cerrar la temporada en febrero y decir voy a torear 25 tarde y voy a torear 30 tarde y estas son, pues te deja fuera un montón de plazas y hombre, esto lo digo directamente por la figura, que hay plazas de toros donde los aficionados queremos ver a los toreros que están triunfando, y eso es así, ¿no? Y esta empresa, pues bueno, ha tenido esas complicaciones, han querido contar con toreros con los que ha sido imposible. Y luego, además, nosotros siempre tenemos el contratiempo, bien lo sabe, sí, de que al ser la última del año, tenemos ante Salamanca, Valladolid, Logroño, Albacete, un montón de ferias donde es normal que muchos toreros caigan heridos, y al final, pues, a Jaén casi llega lo que queda, tanto del escalafón como del campo, ¿sabes? Y del campo, bueno, tampoco es excusa porque toros hay para reventar. O sea, que... Pero que Jaén es una plaza que hay que trabajarla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y esta empresa nueva, que son empresarios de la provincia, Paco Delgado y Alfonso Moya, llevan muchas plazas en la provincia, conocen muy bien el público de Jaén capital y de la provincia y los gustos, y saben lo que pueden hacer. Y yo creo que si se trabajan bastante más la plaza, podrían conseguir reflotarla. Pero ya te digo, una plaza que hay que estar muy encima de ella y tienen que ayudar los toreros, tienen que ayudar la afición, comprometerse. Nosotros tenemos una temporada cortita porque teníamos un festejo habitual en Semana Santa, este año nos ha dado, teníamos otro en la Feria Menor de Jaén que es junio, que también se ha perdido, el Festival Tradicional del Cáncer no se ha podido celebrar, la Escuela Taurina tampoco ha organizado ningún festejo en la capital, en la provincia sí, y claro... tener una plaza para abrirla dos días al año
es complicado.
En una capital de provincia, pues perdóname, pero no lo veo.
Yo tampoco lo veo. Bueno, pues ahora hay un año para que la nueva empresa trabaje, porque hay que ya ir pensando casi en ese San Lucas del año 2015. José Luis Marín Bale, director de Jaén Taurino, compañero de Onda Jaén, muchísimas gracias por haber estado un año más aquí en el albero contándonos lo sucedido allí en Jaén. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Sisto, muchas gracias.
Y hoy también queremos ocuparnos aquí en el albero del nuevo espacio cultural con el que va a contar Madrid y la capital de España desde la próxima semana. Además, un espacio que va a tener como lugar de ubicación ni más ni menos que la Plaza de Toros de las Ventas. Es el Gran Teatro Ruedo que va a echar a andar el viernes 31 de octubre. José María Baviano es el director de comunicación de la empresa Tauro Delta. José María, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo está diciendo, ¿no? Un nuevo espacio cultural y sobre todo la ubicación, ¿no? La Plaza de Toros de las Ventas. La empresa Tauro Delta ha seguido con su empeño, ¿no? De que la Plaza de Toros de las Ventas sea un espacio vivo una vez concluida la temporada.
Así es. Hombre, en cuanto termina la temporada parece que tradicionalmente era preceptivo no volver a ver la Plaza de Toros hasta marzo. Y tratándose del recinto que se trata y de la ubicación que tiene, de las posibilidades que hay, parece importante darle una actividad cultural durante el invierno, ¿no?
Y sobre todo, bueno, pues después de ese intento fallido el año pasado con esa, bueno, cúpula que al finalmente, bueno, pues se vino abajo, el empeño, ¿no?, era el poder, ¿no?, el que la Plaza de Toros de las Ventas, bueno, pues tuviese una estructura de una manera o de otra y poder albergar este tipo de espectáculos, como pueden ser de culturales, como el teatro, el cine, durante estos meses de no actividad taurina.
Eso es. La iniciativa en este caso es instalar en el ruedo, en el centro del ruedo, realmente ocupa prácticamente toda la totalidad del ruedo, un espacio que es un, se denomina Gran Teatro Ruedo Las Ventas, en el que se van a poder ver espectáculos de teatro, espectáculos musicales de variedades, y también el segundo ciclo de cine y documental taurino que promueve Toro Delta con la con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, y que arrancamos el sábado que viene a las 11:30 de la mañana con la proyección del documental Con lo mejor de San Isidro 2014.
Y sobre todo porque el año pasado la primera edición fue un éxito de principio a fin.
Absolutamente, y con llenos todos los días. Desgraciadamente mucha gente tuvo que permanecer de pie durante los actos, con lo cual este año el primer sábado, que es el sábado que viene, será en la sala Antonio Bienvenida, igual que el año pasado, pero ya a partir del segundo será en el Teatro Ruedo de Las Ventas, y tiene capacidad mucho mayor, que es climatizado y lógicamente además también igual que el año pasado la entrada es libre y gratuita, vaya.
Pues para todos aquellos que quieren ir, saben que tienen, además de las ventas, las-ventas.com, también en cope.es, pues toda la información de este ciclo de cine y documental taurino. Y en cuanto a ese Gran Teatro Ruedo Las Ventas, José María, se trata de una estructura, ¿no?, que como dices va a ocupar todo lo que es la práctica totalidad del ruedo, y en el que, bueno, pues va a ser un espacio multiusos en el que, bueno, pues el cine, el teatro va a tener una parte importante dentro de esa programación.
Exacto. Es un espacio, ya te digo, con capacidad para casi 900 personas, dividido en una zona de patio de butacas, en graderío, igual que un teatro, con una zona de palcos también. Es un sitio climatizado, con un suelo aislante, y en el que se podrá ver pues música, teatro, cine y variedades, ¿no?
Contáis de nuevo con la colaboración de Warner, ¿no?, para la elaboración de esta programación cultural.
Exacto, a través de Warner, que es la empresa con la que Toro Delta lleva trabajando algunos años en lo que es la promoción de espectáculos no taurinos en la Plaza de Toros de Madrid. Y Warner, a su vez, es la que pilota y la que contrata los espectáculos, uno de los cuales, o varios de los cuales, vienen de la mano de Luis Álvarez, que es toda la parte de teatro.
Son tres obras, ¿no?, las que se van a estrenar a partir del 31 de octubre, Gin & Tonic, La Tribu y Stradivarius, ¿no? Son, bueno, pues tres formas también de unificar, ¿no?, también, bueno, pues que una plaza de toros no solamente pueden ser toros, sino que también, bueno, pues puede acoger un espectáculo teatral como son estas obras.
Exacto. Además son tres obras bien distintas para todo tipo de público, desde el humor en el sentido estricto de Gin & Tonic hasta un espectáculo musical innovador producido y dirigido por Alejo Estivel, que es el La Tribu, con el título Del flamenco siempre fue rock, que la verdad es que puede ser una opción estupenda para un montón de público. Y finalmente el humor y música conjuntamente de Stradivarius, que es un grupo de mujeres instrumentistas de instrumentos de cuerda, que aparte de tocar extraordinariamente bien, la verdad es que te ríes mucho con ellas.
Suponemos, ¿no?, que esta programación, bueno, pues seguirá complementando, seguirá variando hasta el mes de marzo, ¿no?, que va a estar instalada esta carpa, este Gran Teatro Ruedo.
Exacto. Es hasta el mes de marzo. Yo imagino que en torno al 10 aproximadamente, o quizá un poquitín más tarde, comenzará el desmontaje de este espacio para dar paso ya a la temporada taurina, que arranca el día 22 de marzo, domingo. Hay un aspecto que sí es importante que sepan, sí, claro, tus oyentes, que es que todos los abonados de la Plaza de Toros de Madrid tienen un descuento del 50% en todas las actividades teatrales que se produzcan en este espacio, ¿no?
Pues yo creo que es un buen aliciente para que también el público de los toros pues pueda ir a este tipo de espectáculos. José María, ya que te tenemos en esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, preguntar un poco por cómo ha ido la temporada, ya que, bueno, pues la empresa Toro Delta ha hecho balance de esta temporada 2014 en la Plaza de Toros de Madrid. ¿Y cuál es el balance que hacéis desde la empresa Toro Delta de esta campaña?
Hombre, yo creo que ha sido una campaña probablemente si no el mejor, uno de los mejores San Isidros desde que llevamos en la Plaza de Toros de Madrid. Y a lo mejor, por destacar algunos aspectos, yo creo que hay cuatro o cinco que se pueden, si tenemos tiempo, insisto.
Sí, claro.
Si tenemos tiempo, hay cuatro o cinco aspectos que quizá convendría destacar, ¿no? El primero de ellos es, que se ha frenado de la caída en el tema de la venta de abonos. En el mes de otoño, en la renovación de otoño, se frenó esa caída por primera vez en tres o cuatro años. La segunda es la puesta en marcha de la oferta de San Isidro como marca durante 31 tardes seguidas. Ese es un Yo creo que es un logro importante de este año. Por otra parte, también la sustitución de algunas novilladas por corrida de toros, como se ha producido en el ciclo de encastes, y además del buen rendimiento de San Isidro, como te comentaba, yo creo que ha habido un muy buen rendimiento artístico en agosto, que es un mes en el que las corridas de toros, hemos tenido dos en concreto, la de toros del torero y Bañuelos, que han investido muy bien, y hemos tenido la recuperación de toreros como Eugenio de Mora, como Pepe Moral o Leandro, o el propio Encabo, ¿no? Hombre, la vuelta de Miura, Pablo Romero y Pala también han sido cosas o aspectos destacados durante el año. Y algo importante también es ver cómo empieza a eclosionar una nueva generación de novilleros que llevamos esperando desde hace tiempo y que los hemos podido ver este año en las ventas, probablemente no en plenitud, pero sí han empezado a apuntar cosas, pues desde Francisco José Espada hasta Román o Caballero, o el propio José Garrido, ¿no?
José María, ¿no crees que afortunadamente la Plaza de Toros de las Ventas ha vuelto a ser esa gran lanzadera, bueno, pues para recuperar toreros, para lanzar novilleros que parece que en los últimos años se había perdido?
Sin duda ninguna. Eso era exactamente lo que te quería decir. Tú lo has resumido mucho mejor que yo.
Oye, y otra cosa que también yo creo que es una buena noticia ha sido, bueno, pues el aforo medio también de los festejos, más que dentro de feria, pues bueno, con ese mantenimiento del número de abonados respecto al año pasado, pero sí se ha notado en los festejos fuera de abono, lo pudimos ver, por ejemplo, el día 12 de octubre, ¿no? Que ha habido, incluso los de Semana Santa, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, el Día de la Paloma, esos festejos extraordinarios fuera del abono, el público también ha respondido más y mejor que otros años.
Sí, es cierto. Es decir, la ocupación media ha sido muy, muy parecida a la del año pasado. Estamos hablando de en torno a unas 900.000 personas que han pasado por la Plaza de Toros de las Ventas este año, lo cual no quiere decir que se hayan vendido ese número de entradas. Es una cosa es la ocupación, otra es la venta de localidades, porque hay que tener en cuenta, entre otras cosas, además, que se ha hecho promoción importante también, ¿no? Es decir, durante bastantes novilladas se han regalado entradas para chavales menores de 14 años a aquellos que compraron una localidad adulto. Entonces, hablando de ocupación, es decir, el aspecto general de la plaza, yo creo que ha sido bueno, muy bueno, y en la época en la que vamos transcurriendo, desgraciadamente, donde se ven tantísimo cemento en tantas plazas, ver gente en las ventas yo creo que es muy bueno.
Pues es algo de lo que nos alegramos todos los aficionados a los toros y más los madrileños, los que somos de aquí. José María Baviano, director de comunicación de la empresa Toro Delta, muchísimas gracias por haber estado una vez más en el Albero, en la cadena COPE, y mucha suerte para este invierno, porque también, bueno, pues yo creo que sería una buena circunstancia para el mundo de los toros que este gran teatro ruedo funcionase.
Sí, desde luego que sí. Estamos muy ilusionados con eso.
Pues un fuerte abrazo, José María.
Muchísimas gracias.
El Albero, el programa de toros de COPE.es, con Sisto Naranjo.
Bueno, pues es tiempo de abrir análisis aquí en el Albero, y hoy en la compañía de dos buenos amigos, de dos compañeros de la cadena COPE. Desde Valencia ya está nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer, y compañero también del diario El Mundo. ¿Qué tal, Salva? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y también se incorpora en el día de hoy un compañero desde COPE Murcia, que ha comenzado también en la realización del Albero Murcia, allí en la capital murciana, José Francisco Bayona. José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido.
Muchas gracias, Sisto.
Bueno, José Francisco, para empezar, cuéntanos un poquito para todos aquellos oyentes de Murcia, para que sepan, el Albero Murcia, ¿qué día, qué horas para poder escucharte?
Pues los martes de 3:20 del mediodía a 4 de la tarde, 40 minutitos de programación taurina, y bueno, luego evidentemente cada vez que hay alguna cosa que pueda trascender lo que es la pura información del programa, pues entramos en informativo, en la mañana de COPE en Murcia, pero vamos, la cita obligada para los murcianos con la COPE y con los toros en los martes de 3 y 20 a 4 de la tarde.
Y también supongo que lo podemos escuchar aquí a través de cope.es.
Sí, efectivamente, se están colgando los programas.
Pues estaremos pendiente todos los martes de este albero de Murcia para conocer también todo lo que ocurre en la fiesta de los toros allí en la provincia de Murcia. Y Salva Ferrer, que dentro de muy poquito también va a empezar allí en Cope Valencia, ¿verdad, Salva?
Exactamente, tras conocer la noticia de Murcia, pues en Cope de Valencia no hemos querido ser menos y en 15 días vamos a comenzar también el albero Valencia en un horario también muy bueno porque va a ser los lunes de 1:30 a 2 de la tarde.
Fíjate.
En el 92.6 de Cope Valencia.
Pues estaremos pendientes los lunes, los martes de Cope Valencia, de Cope Murcia para ir conociendo todo lo que ocurre en estas comunidades autónomas en materia taurina. Bueno, ha terminado la temporada oficialmente con esta feria de Jaén. Ha sido una campaña, yo decía que ha sido de más ruido que nueces, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en el que bueno, pues todas esas disputas de principio de temporada con Sevilla como campo de batalla, yo creo que enmarañó un poquito el desarrollo y eso se ha ido notando, pues yo creo que hasta el final de temporada. No ha sido una temporada en la que, bueno, yo creo que quitando Miguel Ángel Pereira, que ha sido, a mi punto de vista, el gran triunfador por esa regularidad que ha mantenido, por esos triunfos en plazas de primera, pero el resto de toreros, pues ha sido de demasiados altibajos. No sé cómo lo habéis visto.
Sí, a Salva, perdona.
Venga, animaros.
Venga, por orden de alternativa no, pero empiezo. Sí, yo coincido en que Pereira ha sido sin duda el triunfador de la temporada.
Una yo ya digo que no, ¿eh?
Yo creo que sí. Una temporada compleja, rara, intensa, yo diría que irregular. Quizá lo de Sevilla marcó mucho el inicio de la temporada, pero creo que han pasado muchas cosas buenas. Ahora que es hora de balances y de reflexiones invernales, ya empiezan a conocerse cifras. Ha repuntado, por ejemplo, en Valencia, ha repuntado los espectáculos taurinos, ha sido más gente que nunca los toros, sobre todo con respecto a otros años, y al margen de eso han embestido toros, ha habido toreros, sobre todo, que han marcado su posición, ha habido toreros, por ejemplo, también, que dejan su pabellón muy alto de cada año que viene. Hay una hornada de novilleros que ilusiona y mucho. Yo soy de los que ve la botella más vacía que medio llena, que medio vacía, mejor
a ver,
dicho.
José Francisco, porque creo que no estaba de acuerdo con Salvi conmigo en cuanto a Pereira.
No, estoy absolutamente de acuerdo en la reflexión que ha hecho Salva y con más o menos con tu línea editorial en cuanto a la lectura de la temporada. Efectivamente ha sido una temporada un tanto extraña, sobre todo en su comienzo. Lo que ocurre es que a mí me resulta muy complicado el decidir un nombre concreto como triunfador de una temporada, ¿no? Es cierto que en el caso de Miguel Ángel Pereira pesan muchísimo las dos puertas grandes consecutivas en Madrid, sí. Y además el hecho de que una de ellas se produjera con una ganadería del gusto iba a decir torista, pero es que me suena también una estupidez, ¿no?
Sí.
Es decir, del gusto de cualquier aficionado a los toros, ¿no?
Mientras en vista...
Claro, efectivamente, ¿no? Es decir, el hecho de que una ganadería concreta, porque tenga un nombre, un apellido, ya señalarla como del gusto de un determinado aficionado, yo creo que a todos nos gusta el toro bravo y creo que a todos nos gustan los toreros buenos, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues la doble puerta grande de Pereira y el hecho... que no podemos negar de que el hecho de que matara la corrida de Adolfo Martín y que además triunfara con ella en San Isidro no deja de ser un gesto, y un gesto bonito, y un gesto que se debe exigir con más frecuencia a las figuras del toreo. Pero luego creo que el Juli, por ejemplo, ha hecho un final de temporada alucinante, uh-huh. Alucinante. O sea, lo de Zaragoza ha sido brutal. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver las imágenes de Murcia. Lo de Murcia fue verdaderamente arrollador. No hubo posibilidad de que hubiera rival y creo que el final de temporada, como digo, de mitad de temporada hacia adelante, el Julia cuaja un temporadón soberbio, pero es que me quedo con un sabor de boca extraordinario con Talavante tanto en Zaragoza como en Jaén, en la reaparición después de la lesión que tuvo en la mano en Baza. Me quedo con muchos momentos de Morante de la Puebla de la temporada y me quedo con un montón de nombres ahora mismo en la cabeza, que tampoco es cuestión de ponernos a reproducir en tan poco espacio, pero de verdad que cada vez que se reúne un jurado, cada vez que salen nombres de triunfadores, creo que es muy injusto con otras muchas cosas importantes que han pasado al cabo del año, ¿eh?
Oye, has sacado, José Francisco, el nombre del Juli. ¿No creéis que, yo creo que el Juli empezó a funcionar una vez que, bueno, pues se liberó de todo ese entorno de que él anunció a finales del mes de julio, cuando estábamos en plena feria de Santander, bueno, pues esa decisión de dejar de ser apoderado de cara a la próxima temporada por Roberto Domínguez? Y yo creo que le vi un poquito más liberado a partir del mes de agosto y, como decía José Francisco, ese final de temporada yo creo que ha sido apabullante, yo creo que ha sido de figura del toreo, pero yo creo que cuando él mentalmente se ha visto, bueno, pues más tranquilo en cuanto al entorno, en cuanto a lo que él quería también, no solamente dentro, sino también fuera de los ruedos.
Puede ser que tenga razón, Sisto. Yo coincido también en el análisis de José Francisco de que el cierre y el broche de temporada de Julián ha sido realmente estupendo, ¿no? No me quiero olvidar de Albacete, yo lo vi, le mojó la oreja a Pereda y a Castella precisamente en una faena muy del estilo de Castella y de Pereda, de atragantón, de arrimón, de quedarse quieto, de firmeza, de pureza. Y bueno, pues es posible, ¿no? Es posible. Yo lo que sí que veo es que Juli anda reinventando un tanto su toreo, ¿no? No sus registros, que son todos. Yo creo que es un toreo que tiene prácticamente toda la paleta de los colores en su mano, pero sí veo que anda queriendo torear más vertical, más desmayado, más natural. Eso lo vimos en Zaragoza. Zaragoza tuvo un lote extraordinario de toros, uno muy bravo al que sometió, como Juli normalmente hace con esos toros por abajo, retorciéndose, aunque a mí eso de retorciéndose no me gusta, ¿no? Porque yo creo que para someter e imponerse a un toro bravo, a veces hay que retorcerse, ¿no? No puede estar uno derechito como viendo pasar aquello. Y después tuvo otro toro con muchísima clase, con una naturalidad, con un desmayo y con una delicadeza sublime, ¿no? Yo creo que hemos visto las dos caras del Juli, pero también es verdad, e insisto, que el Juli es un toro de muchísimos registros y es muy difícil verle con un toro cambista y que no acoplase.
Oye, ¿cómo veis el cambio de apoderamiento? José Francisco, él se con Luis Manuel Lozano, ¿es un poco plegarse a lo que había defendido hasta ahora? ¿Creéis que va a seguir con ese nivel de independencia que tenía a pesar de, bueno, pues de ser apoderado por una persona que pertenece a una de las principales casas empresariales de este país? ¿Cómo veis ese cambio de, no sé si lo veis como un punto y aparte, como un punto y seguido en la trayectoria del Juli, este cambio de apoderamiento?
Yo lo veo como un punto y seguido, Sixto. A pesar de que se ha querido probablemente hacer una lectura, no sé qué calificativo ponerle, ¿no? No sé si alguna vez es interesada, no sé si alguna vez es viciada por el hecho de que el Juli es una indiscutible figura del toreo y tenemos la manía de estar con la espada de Damocles preparada siempre encima de la cabeza de los que mandan, pero a mí no me parece que haya cambiado de registro, no me parece que sea un cambio de postura, no me parece que sea un golpe de timón a su carrera y a su filosofía, ¿no? Es decir, entre otras cosas porque yo creo que al Juli poca falta le hace estar al amparo de una casa empresarial importante y grande. En cualquier caso, yo haría la siguiente reflexión, es decir, ahora mismo los hermanos Lozano, ¿qué llevan? ¿Albacete? ¿Pontevedra? Uh-huh. ¿Algeciras?
Sí, tampoco son plazas,
no son plazas determinantes, claro, ahora mismo en el toreo, ¿eh? O sea, a mí me da la sensación de que ha sido una casa empresarial muy importante durante prácticamente dos décadas, que han estado al frente de la Plaza de Toros de Madrid, que han estado al frente de muchísimas plazas de toros, Alicante, bueno, pero a día de hoy no es tanta la potencia en ese sentido, ¿no? Y de manera independiente, al Juli empezó apoderándole Manolo Lozano, que también pertenece a esa casa, aunque haya sido un hombre independiente durante toda la vida, ¿no? Y a mí me da la sensación de que Luis Manuel Lozano sigue más o menos esa misma línea o esa misma forma de entender el negocio taurino. ¿Que esté amparado por su familia? Pues evidentemente, claro que sí. Pero yo no creo que vaya a enriquecer en absoluto la carrera del Juli estar en la casa Lozano con una determinación importante como para que se pueda pensar que su manera de actuar a partir de ahora vaya a ser distinta, ¿no? Yo creo que el Juli es un hombre de convicciones muy fuerte, que su manera de andar por la vida y por el toreo va a seguir siendo la misma, que va a seguir luchando por las mismas cosas que cree, aunque se pueda cambiar de estrategia en un momento determinado para llegar al objetivo con mayor rapidez o sin tanto drama como se pudo generar al principio de la temporada con lo del tema de Sevilla, y que luego también es verdad que se ha visto dejado un poco de lado probablemente por parte de algunos de los compañeros que formaban el 5, ¿no? Uh-huh. Que creo que no fue una mala idea la unión de las figuras del toreo, que creo sinceramente que la intención era buena, que la intención era mejorar el toreo, el sistema y demás, pero que bueno, pues las circunstancias efectivamente ha hecho que no haya podido funcionar.
Yo fíjate que también el editorial ha dicho que ese G5, ese frustrado G5, yo creo que los protagonistas ni quisieron ni supieron defender y explicar sus intereses. Yo creo que fue lo que mató ese G5, porque yo creo que el principio con el que nació ese G5, yo creo que era de muy muy loable, ¿no? Y de muy de alabar todo lo que pretendían, pero yo creo que ellos, los mismos protagonistas, no supieron, bueno, pues defenderlo y sobre todo explicarlo, porque la gente al final se quedó con la cantinela de, bueno, los intereses de ellos, pero yo creo que había un más allá, ¿no? Que había un más allá Salva, ¿tú crees que ese replanteamiento de Juli con Luis Manuel Lozano va a poder favorecer la vuelta de Julián López el Juli a Sevilla? ¿O esa convicción que tenía él y esas declaraciones que siempre ha hecho de que mucho tienen que cambiar las cosas para volver a Sevilla, bueno, pues pueden quedar un poquito atrás?
Yo voy a echar mano de un tópico. Yo lo que considero es que Juli ha acabado un ciclo con Roberto Domínguez y quizá uno de los apoderados que no mucho, ¿no? Pero sí que encaja mucho el de Roberto Domínguez, aunque se apellide Lozano, es Luis Ma hizo una gestión espléndida con Castella. Castella ha estado en figura colocado prácticamente en todas las ferias.
Sin estar a nivel, ¿eh, Salva?
¿Cómo?
Sin estar a nivel Castella.
Sin estar a nivel muchas veces, ¿no? Por eso digo que lo ha sostenido en un nivel de categoría más en casi todas las ferias, y a Juli precisamente no le va a hacer falta sostenerlo, ¿no? Va a tener que luchar por otras cosas, pero sostenerlo no. Y como bien decía José, yo no considero que ahora mismo los Lozano, por las plazas que lleven, por el peso específico que tienen en el toreo, sí, pero por las plazas que lleven, sean una casa como para sostener, potenciar o ayudar al Juli. Yo lo que sí considero, y tengo muy claro y percibo más que manejo información, es que el Juli debe estar muy desgastado ya de intentos baldíos con el G10, con el G8, con el G5, y debe estar un poco cansado de, ya no sé si llamarlo traiciones, pero sí abandonos a mitad de camino, y ha dicho, bueno, pues yo me voy con Luis Malosano, y el año que viene, el que pueda seguirme, que coja la bicicleta o la moto y que me siga.
Y el formar el G1, ¿no? ¿Qué dirían algunos? Oye, y también yo estoy preocupado, porque vamos a entrar en el 2015, año electoral, año de elecciones autonómicas, municipales, y el toreo, desgraciadamente, yo creo que ha entrado demasiado pronto en pre-campaña, ¿no? Y no de una manera buena, y no sé si es para preocuparse o no, pero veo yo ahí un futuro, y cuando se abre este tipo de melones con la fiesta de los toros ahí en medio del debate político, yo me echo a temblar, no sé cómo lo veis vosotros.
A mí me da mucho miedo, insisto, Salva. A mí me da mucho, mucho, mucho miedo el cariz que están tomando las cosas, la postura tan definida, ¿no?, de determinados partidos políticos como Podemos, como Izquierda Unida, e incluso parte del Partido Socialista, es decir, lo de su secretario general, yo creo que a día de hoy no tiene nombre.
No.
Y me da mucho miedo que se esté utilizando el toreo para politizarlo cuando el toreo no tiene color, ¿no? Estamos hartos de decirlo y hartos de contarlo. Creo que se está utilizando el toreo de una forma perversa y que, desgraciadamente, la situación económica puede llevar a que obtengan el poder o alcancen parte del poder, aunque sea en coalición, determinados partidos políticos que efectivamente están en contra del toreo, que le pueden hacer mucho daño, ¿no?
Y ojo, José Francisco, y en varias regiones, en varias comunidades autónomas, en la que la fiesta de los toros, bueno, pues hasta ahora ha mantenido un nivel de apoyo bastante importante, como pueden ser, pues ni más ni menos que Madrid y Valencia. Salva, lo hablamos la semana pasada y lo volvemos a sacar en el día de hoy.
O Murcia,
efectivamente,
sí. El otro día se aprobó la creación de la mesa de la tauromaquia aquí en la región de Murcia, y estamos en la misma situación, ¿no? Da la sensación de que aquí el color político en principio no va a cambiar, pero una cosa es la sensación que nosotros podamos tener y luego la realidad que marquen las urnas, ¿no? Entonces estamos expuestos, ¿no? Y es cierto que el toreo no se ha sabido defender y no se ha sabido explicar y no se ha sabido trabajar la mala prensa y la mala opinión que la sociedad a día de hoy tiene del toreo, por eso, por una falta de información.
¿Y no creéis que, de nuevo, Salva, hemos perdido otro año en seguir avanzando, en seguir intentando crear, pues, un sector fuerte, ¿no? Porque, bueno, pues, por ejemplo, decía José Francisco el tema de Pedro Sánchez cuando salió sus declaraciones. Al final solamente fue la Unión de Criadores de Toros de Lidia quien, bueno, pues pidió una entrevista con el señor Sánchez para, bueno, pues intentar explicarle la importancia del sector taurino en la economía de nuestro país, de muchas regiones, pero el sector, como tal, yo ponía el ejemplo esa semana de que si a un ministro se le ocurre decir que a él nunca le verían en un cine, aquí se montaba, la marimorena, ¿no? Y hasta... Y habría que pedir perdón por decirlo tal y cual, pero aquí, bueno, pues meterse con la tauromaquia sale gratis porque, en buena parte, Salva, el sector del toro no pide explicaciones.
Totalmente, yo suscribo buena parte de vuestras reflexiones y es verdad, no es que han pasado muchos años, muchos inviernos de pretensiones, de objetivos, de esperanzadoras reestructuraciones del toreo, de unir realmente el estamento, y siempre pasa lo mismo, ¿no? Pasa el invierno, empiezan las fallas y no se hace nada, ¿no? Yo creo que el sector, principalmente el problema más importante del toreo es la falta de unión, esa manida falta de unión, y es curioso, ¿no? Yo creo, fijaros, que el movimiento taurino más importante que ha habido ha sido esa iniciativa legislativa popular que ha partido de los aficionados y no precisamente ni del G10, ni de los empresarios, ni de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, ni de nadie que vive del sector. Fue precisamente esa iniciativa legislativa popular la que hizo atarse a los machos, y esa Barcelona antitaurina que se declaró hace tiempo fue precisamente la que empezó a hacernos ver las orejas al lobo y de alguna manera a empezar a defendernos, ¿no? Que es lo que hace falta.
Pues ocurre una cosa, y es una cuestión que yo llevo pensando desde hace muchísimo tiempo, y es que, vamos a ver, siempre cargamos de responsabilidad a las figuras del toreo en ese sentido, ¿no? Y las figuras del toreo se reunieron en su día con Pérez Rubalcaba cuando era secretario general del Partido Socialista para ver de qué manera se podía, es decir, el traslado a cultura se hizo a través del gobierno de Zapatero, recordarlo, ¿no? Pero en cualquier caso, si las figuras del toreo sí que se han movilizado, hayan tenido más o menos incidencia sus actuaciones, ¿no? Sí. O sus intenciones. Lo que es una cosa es cierta, ¿no? Y es que no hay una cabeza visible en el toreo que pueda gestionar todos los problemas o toda la problemática que surge alrededor de él, ¿no?
Yo creo
Entonces,
que ese...
al no haber esa cabeza visible, es muy complicado tener un interlocutor.
Son guerras por separado. La verdad es que es una pena. Bueno, pues compañeros, vamos a tener tiempo durante este invierno para seguir hablando de todo lo que ocupa y preocupa al mundo de los toros, así que os vuelvo a emplazar para seguir hablando aquí en el Albero y también para escucharos los lunes en COPE Valencia para dentro de 15 días. Salvo Ferrer, un fuerte abrazo y mucha suerte.
Un fuerte abrazo, Sisto, y un fuerte abrazo a José Francisco.
Y también los martes en COPE Murcia, José Francisco Bayona, muchísimas gracias y nada, bienvenido de nuevo al Albero.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, Salva, un abrazo, Sisto.
Hasta luego. Y a todos vosotros, emplazaros al jueves que viene aquí en COPE.es para seguir hablando, debatiendo y analizando todo lo que ocurra en el mundo de los toros. ¡Feliz semana!